Bienvenidos a Terra Mágica, estoy aquí con Manuel Carballal nuevamente y hoy nos va a hablar de ufología y de los ovnis. Entonces, para empezar, te preguntaría qué opinión tienes tú, ¿no?, sobre los diferentes casos de ovnis y sobre todo sobre algunas peculiaridades, ¿no?, del fenómeno, como por ejemplo el terreno chamuscado, las huellas en el terreno del ovni, del tren de aterrizaje y demás cuestiones.
Yo procuro hablar siempre de lo que yo he investigado, de mi propia investigación. No, prefiero no documentarme en casos o información de otros autores, porque la experiencia me ha enseñado que cuando intentas contrastar las informaciones que has leído en libros, en artículos, que has escuchado en programas, que has visto en la tele, y vas a los lugares y recuestas el caso, bueno, pues que no. Que a veces el entusiasmo de los divulgadores ayuda a que no se reflejen los hechos con toda la concreción y la veracidad que sería recomendable. Así que yo hablo solo de mi experiencia personal. Yo sí he investigado casos de aterrizajes, en los que existían huellas presuntamente asociadas al fenómeno aéreo anómalo descrito por el testigo, casos en los que existía un pasto calcinado, un pasto chamuscado, supuestamente asociado al incidente, y es decir, que realmente existen esos casos genéricamente, ¿no? Que esos casos, a ver, los hay, como decimos en Galicia. Lo que ocurre es que cuando te paras un poco a reflexionar, cuando compilas toda esa información, tienes sobre la mesa todos esos expedientes de distintos casos que has investigado y te pones a intentar sacar conclusiones, te das cuenta de que hay muchas cosas y las huellas de los terrenos calcinados asociados a aterrizajes ovni, que es algo muy recurrente en la bibliografía ufológica de los años 50, 60 y 70, pues cosas como esa, cuando te pones a pensarlo, que han sido además utilizadas por los ufólogos tradicionalmente para avalar la hipótesis extraterrestre, caray, pues si lo piensas un poco, en el fondo es todo lo contrario. Porque si realmente existiese una tecnología extraterrestre capaz de recorrer las inmensas distancias que separan unas estrellas de otras y unas galaxias de otras, esa tecnología no podría funcionar con un motor a combustión. Y si hay un pasto calcinado, es porque ha habido una combustión. Entonces, utilizando un poco el sentido común, que es algo que no se usa mucho en ufología, caray, a mí me da la sensación de que un caso ovni en el que haya un terreno calcinado, el origen de ese ovni puede ser cualquier cosa menos una nave extraterrestre. Pero bueno, esa es mi opinión.
Claro, luego tú también has hablado sobre el radar, ¿no? Cuéntanos.
Claro, es lo mismo, es otra evidencia. Hay una serie de cosas que tradicionalmente los ufólogos han interpretado como pruebas del origen extraterrestre para una parte del fenómeno ovni, que en los debates más acalorados con los detractores esgrimen como si fueran evidencias de que tras tal o cual caso ovni solo puede haber una hipótesis plausible, que es la hipótesis extraterrestre, y entre esos argumentos de los ufólogos pues están cosas como los encuentros con humanoides, como los pastos chamuscados, los incrementos de radioactividad asociados a algunos incidentes ovni, casos de detección en radar, los casos radar visual, por ejemplo, protagonizados por pilotos o por radaristas. Los testimonios que hacen los abducidos del interior de las naves donde supuestamente han sido conducidos por los tripulantes de los OVNI y donde describen camillas de operaciones, una especie de quirófanos, los sistemas de navegación con palancas, con botones, con luces. Y claro, todo eso,
inclusive hay sofás, ¿no?, en algunos casos.
Claro, claro. Y todo eso tiene sentido en la imaginería tecnológica de los años 60 o 70. Pero en el siglo XXI, conociendo cómo ha evolucionado la tecnología y cómo la tecnología evoluciona de una forma proporcional, es decir, cada 5 años la tecnología avanza mucho más que en 15 o 20 años anteriores. Y en los últimos 100 años o en los últimos 50 años, el mapa tecnológico del mundo no tiene nada que ver con lo que era a mediados del siglo XX. O sea, cosas como Internet o cosas como los teléfonos móviles que a nadie se le habían ocurrido, no existe ningún visionario, ningún profeta, ningún vidente, ni Nostradamus, ni Malaquías, ni la Madre Simpson, a nadie se le había ocurrido.
Bueno, sí que se le había ocurrido, pero a escritores de ciencia ficción, ¿no? Por ejemplo.
Sí, bueno, esa es otra dimensión del tema. Pero claro, todas esas cosas que los ufólogos utilizan o utilizaron como argumentos para la hipótesis extraterrestre, joder, si lo piensas, o sea, ningún científico, ningún astrónomo serio niega que exista vida extraterrestre en algún rincón del universo. Nadie. Todos los programas, no solo el SETI, sino los nuevos programas de búsqueda de vida inteligente que se están utilizando desde el lanzamiento del Kepler y demás, hace que se estén invirtiendo millones de dólares en la búsqueda de vida extraterrestre, porque lógicamente los científicos creen que hay una vida extraterrestre que buscar, incluso vida extraterrestre inteligente, incluso vida extraterrestre inteligente con un soporte tecnológico sofisticado que pudiese percibir nuestras señales de radio o que pudiese generar la emisión de infrarrojos en sus supuestas ciudades, en sus planetas. Es decir, que los científicos creen en los extraterrestres. El problema es astronáutico. Yo estoy harto de repetirlo una y otra vez. El problema es que no existe ninguna tecnología que permita hacer un viaje interestelar y mucho menos intergaláctico para comunicar, para llegar a tener contacto físico con esas supuestas civilizaciones, ¿no? Pero si existiese esa tecnología, tendría que ser una tecnología que rayase lo mágico, o sea, tendría que ser una tecnología que desde luego no va a funcionar con un motor a combustión, no va a tener fugas radioactivas. Si nosotros desde los años 40 tenemos aviones invisibles al radar, ¿cómo esa tecnología no va a ser capaz de ser invisible al radar? ¿Cómo esa tecnología capaz de hacer un milagro como viajar entre estrellas o entre galaxias va a funcionar con palancas, va a tener trenes de aterrizaje hidráulicos? O sea, es absurdo, ¿no? O sea, yo siempre pongo el ejemplo de que en la Tierra nosotros podemos movernos de un pueblo a otro en un carro de bueyes. Y existen todavía en algunos pueblos de Galicia, todavía existen carros de bueyes, pero no puedes ir a la Luna en un carro de bueyes. A la Luna hay que ir con otra tecnología. Si existiese una, como soñaron algunos autores de ciencia ficción, ¿no?, una civilización selenita, pues si en la Luna, imagínate que hubiese vida, y que unos ufólogos selenitas de repente describen que han presenciado el aterrizaje de un ovni en la Luna, el módulo lunar, el Apolo 12, por ejemplo, y se bajan Aldrin y dejan unas huellas en la Tierra y describen que se han bajado de la nave en un carro de vacas. Pues eso es absurdo. Y los ufólogos van y descubren que hay unas huellas sobre el terreno de una especie de raíles que ha sido dejado por las ruedas y analizan y van con unos moldes de escayola y hacen unos moldes de las huellas, de las herraduras, de los bueyes y encuentran restos de la caca de los bueyes y la analizan y son restos orgánicos de una civilización que no existe en la Luna o de un animal que no existe en la Luna. Pero es que a la Luna no se puede ir en un carro de vacas, es lo que... No sé si me explico. Esto es un poco la paradoja que nos ofrece el fenómeno OVNI. Es cierto que hay un montón de evidencias de anomalías, pero caray, si se ejercitara un poco más la filosofía de la ufología, tenemos millones de casos documentados. Lo que hay que hacer ahora es procesar esa información y convertirla en inteligencia y utilizar el sentido común para intentar sacar conclusiones. Y a mi juicio, la hipótesis extraterrestre se queda corta. No vale para explicar el fenómeno.
Ahora mismo tampoco sé muy bien las fechas, ¿no?, pero sería curioso saber si influyó algo el aterrizaje de la Luna, el aterrizaje nuestro en la Luna, ¿no?, con el aterrizaje luego de los humanoides. No sé las fechas exactamente, pero bueno, lo que has descrito, ¿no?, es como un aterrizaje de un humanoide de los posteriores, ¿no?
Sí, pero bueno, en realidad ya existían, que antes del año 69 ya existía, ya, primero que ya existía toda una carrera espacial y ya los rusos habían puesto un hombre en el espacio, a Yuri Gagarin, antes habían puesto una perra, a Laika, ya existían los relatos de abducciones, ya existían los relatos de contacto con supuestos extraterrestres, ya existía casuística recogida sobre humanoides porque ya existía una amplia literatura y una amplia filmografía sobre ciencia ficción y la idea de las visitas extraterrestres ya estaba muy presente en la cultura judeocristiana occidental. No en otros lugares, por ejemplo en África, en Asia, no estaba tan implantada la idea de los extraterrestres, quizá por eso. Cuando investigamos los casos ovni en África o en Asia, no encontramos la descripción de extraterrestres, sino de otras figuras del folclore muy diferentes, aunque describen fenómenos muy parecidos. Y yo no me veo con fuerza moral, nunca lo he hecho, para sentarme delante de un testigo ovni en un país africano y decirle, mira, negrito, tú como eres analfabeto y eres tonto, estás viendo extraterrestres y le llamas espíritu de los antepasados, ¿no? A lo mejor lo que estamos viendo los occidentales es el espíritu de los antepasados y nosotros le llamamos extraterrestre, ¿no?
Pero quizá también estén los dos confundidos, ¿no?
Probablemente.
Luego, por ejemplo, ¿qué opinas de los humanoides y de esa forma que parece que supuestamente, según los testigos, tienen todos los extraterrestres, que siempre es humanoide? ¿Y opinas que eso es probable que en otros planetas exista vida de la misma forma que aquí? ¿O quizá es algo, pues, absurdo de pensar? ¿Qué opinas?
Claro, es muy lógico también, es comprensible que en los años 50 y 60, cuando evoluciona la biología ufológica, pues se imagine a los extraterrestres así, porque en las películas de ciencia ficción los extraterrestres solían tener dos manos, dos piernas, una cabeza, eran muy antropomorfos, ¿no? Es verdad que desde un punto de vista anatómico la figura humanoide es la más... Es una evolución lógica de la vida para una especie animal como la nuestra, que tenga los ojos en la parte superior de la cabeza para tener una mayor capacidad de visión, porque si tuviéramos los ojos en los pies no veríamos un pijo, ¿no? Sería bastante complicado. Lo de tener dos brazos, uno a cada lado del cuerpo, son cosas lógicas desde el punto de vista de la evolución anatómica. Pero hoy por hoy, la exobiología, que es esa disciplina científica totalmente especulativa hasta ahora, y que, pues eso, especula con cómo podrían ser las especies que evolucionasen en planetas con unas características atmosféricas o de luz diferentes a la nuestra, presuponen que la vida podría ser muy distinta, que esas formas de vida no tendrían por qué tener nuestro tamaño ni nuestra apariencia, no tendrían por qué tener esta forma humanoide que describen la inmensa mayoría de los testigos de Por lo tanto, podría ser algo muy diferente, ¿no? Así que hasta esa lectura de las descripciones de los testimonios de humanoides también es como muy humana, es muy de nuestro planeta, ¿no? Seguramente si algún día contactamos con formas de vida inteligente, es probable que tengan una forma, una apariencia física muy diferente a la nuestra, suponiendo que tengan alguna apariencia física.
Entrando en el tema de los contactados, curiosamente ayer escuché un vídeo, ¿no?, donde salía, ¿quién es? Sixto Paz, el contactado, salía hablando de reptilianos, ¿no?, y decía que su Satanel, el que supuestamente había hecho las guerras entre una civilización extraterrestre y la otra, una de Orión y la otra de Ganímedes, creo que era, las de Orión era Satanel, que eran unos reptiloides, según él. Curiosamente está. Esto en el libro de JJ Benítez, de SOS a la humanidad, no se encuentra la palabra reptiloide ni satanel en ninguna parte, pero en cambio sí en su documental, no recuerdo cuál fue, pero uno de los primeros que hizo, donde contaba su historia y todo lo... Pero curiosamente que un contactado diga esto. Y luego, ¿qué opinas también, pues, de eso, de los contactados, de su mensaje y de su supuesto contacto?
Madre mía, qué pregunta. Pues verás, yo creo que en general los contactados, que es como nos referimos en el ambiente ufológico a lo que en otro campo se define como cultos ovni, porque dentro de la evolución, y aquí que me perdonen por utilizar estas palabras, porque la palabra secta siempre tiene un matiz peyorativo, y no necesariamente es así, porque secta etimológicamente viene de secare, de sector, de escisión de una religión o de un culto mayor, ¿no? No tiene por qué ser algo peyorativo. Igual que existen sectas destructivas, existen sectas constructivas. Pero dentro del ámbito del estudio de los nuevos movimientos religiosos, que es como se define más diplomáticamente a las sectas, los llamados cultos ovni forman parte de una de los troncos de esos nuevos movimientos religiosos, sobre todo en Occidente y a partir de la segunda mitad del siglo XX. Existen muchos grupos que aparecen en los catálogos policiales, por ejemplo, o de los psicólogos o de los antropólogos sociales, como sectas, y que son eso que nosotros, que tú y yo, llamamos contactados. Bueno, pues dentro de esos grupos, de esos nuevos movimientos religiosos que pertenecen al contexto de los cultos ovni, lo que yo me he encontrado, y es un tema que me ha interesado mucho y que me ha preocupado y ocupado mucho, yo me he encontrado con personas, igual que en otros movimientos religiosos, igual que en otros grupos sectarios, extremadamente solidarias, tremendamente sinceras y profundamente bien intencionadas. Pepe Rodríguez decía que no hay por qué menospreciar ni vilipendiar a los adeptos a las sectas como si fuera unos delincuentes o que fueran gilipollas, sino todo lo contrario, porque decía Pepe Rodríguez, precisamente en un curso que se dio en la Academia Galega de Seguridad en Santiago para 400 policías, en el que coincidimos varios investigadores, pues dijo ahí una frase que a mí me quedó grabada, decía que lo mejor de la sociedad está en las sectas, porque precisamente las personas que son captadas por las sectas suelen ser personas con inquietudes sociales, personas profundamente solidarias, con inquietudes espirituales, y precisamente por eso terminan captadas por alguna secta. Y esto se puede aplicar a los cultos ovni. Y yo me he encontrado gente muy interesante, gente, bellísimas personas dentro de esos grupos, no entre los líderes, sino hablo de los adeptos, de los creyentes de base. Pero que esas personas sean buenas personas y sean solidarias y tengan inquietudes sociales y espirituales, no garantiza el origen sobrenatural o no humano de su contacto. Eso tendría que ser sometido a un análisis aparte. Hay grupos que han evolucionado mucho desde el punto de vista social a lo largo de los años. Yo siempre pongo el ejemplo de Humanidad Solar, que para mí es un grupo paradigmático en este sentido. Pero los líderes han evolucionado de otra manera y han evolucionado de cara a que sus elementos de captación de adeptos estén con los tiempos, y cuando surgen determinadas modas y determinadas tendencias ufológicas, como ocurrió a partir de los años 60 con las abducciones, o como ocurrió en los 90 con los visitantes de dormitorio, o como ocurrió a partir de los años 2000 con la exopolítica y los reptilianos, es lógico que esos profesionales del contactismo, como Sixto Paz, incluyan en su discurso estos nuevos elementos que son los que están hoy por hoy presentes en las redes sociales y en el ámbito del comercio del misterio, en este caso del comercio ufológico. Es perfectamente comprensible. Por otro lado, estas interpretaciones tan pintorescas que hacen de elementos bíblicos como Satán, ¿no? Y intentar fusionarlo, todo esto está ya recogido, está muy documentado en la historia de las creencias del siglo XX, con lo que un amigo mío denominaba el terrorismo, parafraseando a la teosofía de Madame Blavatsky, ¿no? A partir de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando intelectuales o personas británicos, europeos, comienzan a viajar a Oriente y se encuentran con las religiones de origen hindú o asiáticas, intentan extraer conceptos teológicos del budismo o del hinduismo, como la reencarnación, como los chakras y demás, y incrustarlos dentro de la tradición grecorromana, dentro de la tradición judeocristiana, como si fueran lo mismo. y fundan esa corriente filosófica que se llama la teosofía, donde se mezclan cosas como el cuerpo místico de Cristo con la Kundalini, y se mezclan cosas como el cielo o la sábana santa con la reencarnación, y todo este mare magnum de cosas arrancadas de sus contextos tradicionales, de sus contextos teológicos, donde tienen sentido, y las mezclan con nuestro sistema de creencias como si todo fuese lo mismo. Esto afecta mucho al fenómeno OVNI. Y dentro del discurso de los contactados, es muy fácil que te encuentres cómo hablan con la misma con la misma osadía de cosas como las apariciones marianas, y las mezclan con la reencarnación, y las mezclan con los estigmas, y las mezclan con la demonología, y hacen un gazpacho terrorista, es decir, teológicamente infumable, y este es el discurso que te encuentras en la mayoría de los grupos de contacto que intentan legitimar de alguna manera o de esta manera su cosmovisión del mundo, que analizada desde el punto de vista histórico, arqueológico o teológico, es que no hay por dónde cogerla, es que son auténticas barbaridades.
Luego hay un dato curioso, ¿no?, sobre la ideología de los contactados, que ayer me comentaste tú, y yo sé de otro caso, que es Eduardo Pons Prades, ¿no?, de la CNT, historiador de la CNT de la Guerra Civil, ¿no?, contactado, que 7 horas escribió el libro, 7 horas a bordo de un platillo volante. Y tú conoces que el caso de Grifo, ¿no?, tiene también unas ideas contrarias, por ejemplo, a este contactado. ¿Nos podrías contar?
Pero porque en la experiencia OVNI, yo creo que en cualquier experiencia humana, la ideología, la formación, la cultura del protagonista de esa experiencia condiciona el relato. Pero eso te lo puedes encontrar en cualquier informe policial. ¿Por qué el testimonio humano no se considera como una prueba irrefutable en ningún juicio? ¿Por qué existe la criminalística? La criminalística, que es la aplicación de las distintas ciencias a la investigación policial, nace porque se llega a la convicción de que los humanos mienten y se equivocan. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Jill Grissom, el protagonista de CSI, de la serie CSI, que decía: los testigos mienten, las pruebas no. Y esto es así, ¿no? Los testimonios humanos son profundamente subjetivos y hay toda una ciencia que estudia el testimonio humano, y se llega a la conclusión de que un testigo jamás describe los hechos tal y como ocurrieron, sino cómo él los percibió y además cómo los ha traducido en base a sus vivencias, a su formación, a su cultura, a su idioma. Si tú coges un atestado de tráfico, fíjate, algo tan sencillo, las declaraciones a distintos testigos de un accidente de tráfico, te das cuenta de que no coinciden en todos los elementos, y el accidente es real, el accidente está ahí, el coche está estrellado, el muerto está sobre la carretera, el SAMU está recogiendo los cadáveres, el secretario judicial está levantando acta, el incidente es real. Pero hay un fenómeno que se llama la selección perceptiva, que hace que cada uno de nosotros perciba la realidad de una forma diferente. Y hay casos de contactados que tienen una marcada tendencia política y que condicionan el relato de su experiencia en base a esa tendencia. Esta por lo menos es una lectura muy legítima que podemos hacer. Eduardo Pons Prades, yo tuve la oportunidad de conocerlo y de entrevistarlo en varias ocasiones. Es un caso fascinante, fascinante, porque es un caso de abducción sin móvil, es un caso de un escritor, un historiador, con un reputado expediente académico, es un historiador, uno de los mayores especialistas en la Guerra Civil, muy prestigioso en Cataluña, y que tiró por la borda toda su credibilidad cuando escribió ese libro, El mensaje de otros mundos, contando que había sido conducido al interior de un platillo volante. O sea, no te entra en la cabeza por qué alguien, un académico, un historiador prestigioso con ese reputado historial, va a poner en tela de juicio toda su credibilidad contando una historia tan sorprendente, ¿no? Esta es una de las cosas más llamativas para mí del caso Pons Prades.
Es llamativo, pero al mismo tiempo El interior del platillo volante es muy típico también, ¿no? Se puede decir que lo que él vivió, si es que lo vivió, ¿no?, es muy igual al resto, a lo que se sabía en ese momento, ¿no? No es un caso excepcional en ese sentido.
Es que en realidad no existen casos excepcionales y al mismo tiempo todos los casos lo son, porque no hay dos casos iguales, porque no hay dos personas iguales, no hay dos testigos iguales. Entonces no existen dos casos exactamente iguales y al mismo tiempo cualquier cosa, cualquier detalle, cualquier elemento que te describe un testigo ovni, es tan enorme la casuística que tenemos recogida que si buscas vas a encontrar casos que por lo menos tengan ese elemento en concreto, ¿no? Por eso, a mi juicio, se perdió mucho tiempo durante muchos años con esas tablas comparativas de tipos de humanoides, de tipos de naves, de formas de trayectorias, porque los ufólogos intentaban encontrar algo a lo que agarrarse para dar credibilidad y dar legitimidad a lo que querían presentar como un estudio científico, como una disciplina científica. Entonces entiendo que echaban mano de lo que podían y hay libros que a mí me parecen encantadores y deliciosos, aunque a mi juicio tremendamente subjetivos, como los de Bernardino Sánchez Bueno, por ejemplo, que el pobre hombre se dejó toda su vida haciendo catalogaciones, comparaciones de casos y haciendo tablas comparativas y demás. Y yo creo que eso no nos ha hecho avanzar demasiado en el conocimiento.
Luego me gustaría que nos contaras lo que me contaste ayer de Grifol, cuando reuniste a un grupo de contactados y surgió ahí una discusión ideológica, ¿no?
Sí, eso fue en el año, yo creo que fue en el 89 o 90, creo que fue en el 89 cuando organizamos el primer congreso benéfico sobre temas paranormales que se hacía en España, lo hicimos en La Coruña, y al mismo tiempo que organizábamos el congreso, que aquel se hizo a favor de Agarimo, de la ciudad de los muchachos, organizamos una expo OVNI, una exposición sobre ufología, en el centro comercial de Cuatro Caminos, creo recordar, y como teníamos mucha relación entonces con Humanidad Solar, con este grupo que te decía, ellos estaban en pleno desarrollo de la clave 33, que fue una historia muy barroca, un programa de contacto que implicó a contactados de distintos grupos, de distintas tendencias, contactistas de toda España. Es que fue una historia muy interesante. Y el caso es que, coincidiendo con aquellas jornadas, ellos organizaron en el local que tenían en el Monte de la Zapateira una especie de convención o de reunión nacional de contactados. Asistieron miembros de distintos grupos de contacto. Creo recordar, no sé si fue en ese mismo año o en el posterior, que coincidieron Sixto Paz, de la Misión Rama, Javier Durán, por ejemplo, de Humanidad Solar, Lice Moreno, de la Asociación Adonai, y vino Grifol, vino Luis José Grifol. Y se hicieron varias actividades, la entrega de los sincronizadores magnéticos. Bueno, es una historia, sería muy largo detallar cómo es esa forma de vida dentro de los grupos de contacto, ¿no? Cómo tiene su propia simbología, su propia liturgia, digamos. Pero la anécdota está en que una de las noches estábamos cenando con todos los participantes y yo recuerdo que en la mesa me tocó justo enfrente, en la misma mesa, pero justo colocado enfrente de Elise Moreno y Luis José Grifol, que representan dos formas de entender el contactismo y la ufología radicalmente distintas, porque también existe una gran pluralidad dentro del mundo del contactismo. Y recuerdo que en un momento de la noche, yo no sé a cuento de qué salió el tema de los homosexuales, de los gays. No sé si venía a colación del caso de Carlos Paz, porque Carlos Paz, el hermano de Sixto Paz, generó un auténtico cisma en la Misión Rama cuando decidió cambiarse de sexo y convertirse en mujer, operarse, hacerse la operación de cambio de sexo y convertirse en mujer, ¿no? Y como dentro del mundo del contactismo que es un fenómeno fundamentalmente judio-cristiano, hay mucha influencia de todo el peso moral y de toda la tradición judio-cristiana, pues claro, esto de que un representante de los extraterrestres, como ocurrió en Chile con el caso de un vidente mariano, de repente no solo reconozca su homosexualidad, sino que además decida cambiarse de sexo, claro, eso no están acostumbrados los contactados judeocristianos a que pasen ese tipo de cosas. Y yo creo que fue por eso, por lo que nos pusimos a hablar del tema, surgió el tema, perdón, y a mí me llamó mucho la atención el planteamiento tan radical que tenía Alice Moreno, que representa ese aspecto más espiritual, más sereno, más místico del contactismo, y el de Grifol, que es mucho más enérgico, mucho más radical. Y mientras Grifol decía que, bueno, que los metía poco menos que en una isla desierta y los apartaba de la sociedad, pues claro, Alice decía, hombre, no, porque son hermanos, hay que convivir. Y es un ejemplo, yo creo que es un ejemplo muy, muy elocuente, muy gráfico de dos cosas. Una, de la pluralidad que existe también en el ámbito del contactismo, que no todos opinan igual y no todos piensan igual. Y otra, de la sinceridad radical y a veces contraproducente de un personaje como Luis José Grifol, que no oculta nada, que precisamente una de las características, a mi juicio, hablo según mi opinión, que tiene Grifol, es que es tan transparente, tan sincero en toda su experiencia, que ni siquiera oculta los aspectos más contraproducentes de su personalidad. Digo contraproducentes a nivel público, ¿no? Porque no, Grifol se ha granjeado muchas críticas en el ámbito de la ufología y especialmente en el ámbito del contactismo, precisamente por ser tan sincero y tan transparente.
Pese a esa sinceridad que dices, yo es un dato que no conocía, ¿no? Y hasta dudo mucho que en sus reuniones de Montserrat llegue a decir algo parecido. No sé si tú lo has vivido, quizá, ¿no? No sé.
Sí, sí, sí. Y cosas mucho peores.
Ah, bueno, entonces me cago.
Sí, sí, peores. No, Grifol, hombre, yo hace años que no voy, no sé cómo estará el tema ahora. Pero yo, después de la experiencia que tuvimos con él y que ya comentamos en otro programa contigo, volví en varias ocasiones. Unas anunciando que estaba allí y otras sin anunciarlo, porque quería estar ahí anónimamente, ¿no? Mezclado entre los cientos de personas que subían para escuchar cómo contaba nuestra propia experiencia sin que supiera que yo estaba presente, ¿no? Y entonces sí le he oído contar en muchas ocasiones anécdotas personales, vivencias, desnudando sus propias miserias en público de una forma en la que probablemente ni tú ni yo lo hacemos, pero que Grifol consideraba que él tenía que ser sincero, que parte de su experiencia era ser transparente, o quizás es que forma parte de su naturaleza, no lo sé, pero yo sí le he escuchado hablar de cosas, de mujeres, hablar de sexo, hablar de sus tendencias políticas, hablar de sus contactos con grupos neonazis, o sea, cosas alucinantes en labios de un contactado, totalmente atípicas, y que Grifol hacía con una tranquilidad y con una sinceridad casi kamikaze.
Bueno, el tema de los contactados, ¿no? Surgió sobre todo por George Adamski, ¿no? Y Billy Mayer, que también aportaron una serie de pruebas. ¿Qué opinas? Porque claro, sobre esto ha pasado mucho tiempo, ¿no? Yo he leído muchos libros donde sus pruebas son puestas como que no se ha encontrado el fraude, pero al mismo tiempo en internet se puede ya encontrar, y también Chris Obeck ha encontrado la foto de la lámpara de George Adamski, que bueno, a mí me ha resultado difícil encontrarla, de hecho no la he encontrado, pero la he podido ver en una conferencia de él. ¿Qué opinas después de, pues eso, de todas las pruebas que han salido sobre los casos? Por ejemplo, Billy Mayer y sus supuestos extraterrestres que fueron fotografiados de un programa de televisión. ¿Qué opinas de todo eso?
Bueno, son casos muy distintos. El de Mayer es muy posterior y todavía está operativo. El Sennheiser Star Silver Center todavía sigue funcionando aquí en Europa. Y Mayer sigue profesionalizando su experiencia de contacto y con con muchos cientos de miles de seguidores en todo el mundo. George Adarsky murió ya hace muchos años y fue el primero en dar una vuelta de tuerca al mito social de los platillos volantes, cuando todo el mundo hablaba de los platillos volantes y especulaba con si podían ser los rusos o podían ser extraterrestres o podían ser nazis, que sí, porque hubo toda una serie de teorías que estuvieron muy en boga en los años 40 y 50, y si podían ser prototipos nazis de los alemanes que tras la Segunda Guerra Mundial se escondieron en Sudamérica. O sea, había muchas teorías, ¿no? Y Adansky dio una vuelta de tuerca cuando dijo, no, los tripulantes de los ovnis son extraterrestres, yo hablo con ellos, especialmente con Orton, que era el nombre de su supuesto comandante, y además vienen de otro planeta y concretamente del planeta Venus. Esto es lo que dijo Adansky. Y claro, en el año 52 aquello fue un pelotazo, además para avalar sus experiencias de contacto, él ofrecía una serie de filmaciones en vídeo, toscas, hechas con filmadoras de la época, y una serie de fotografías que dieron la vuelta al mundo y que convirtieron a George Adarsky en un fenómeno social, que daba charlas incluso en cortes europeas a jefes de Estado y bajo por todo el mundo, hablando de su contacto con Orton y con los seres de Venus. Claro, cuando avanza la carrera espacial y llegamos a Venus y vemos que en Venus es imposible que haya vida, los contactados ya fueron atrasando un poco, alejando un poco el origen de sus extraterrestres, ¿no? Sixto Paz los pone en Ganímedes, en una de las lunas de Júpiter. Cuando ya exploramos las lunas de Júpiter, pues ya los sacan fuera del sistema solar y ahora los extraterrestres vienen de Alfa Centauro, o vienen de Zeta Reticuli, o vienen de otros sitios más lejanos donde vamos a tardar más tiempo en llegar y descubrir que no hay nada de todo lo que nos están contando. Lo que ocurre es que en el caso de Adansky, en aquella época no existía internet, en aquella época los libros norteamericanos tardaban un tiempo en traducirse al español y sobre todo se traducían los libros que tenían más interés comercial, que los editores suponían que iban a generar más beneficios, ¿no? Y eso hizo que durante mucho tiempo los autores europeos solo tuviésemos acceso a los libros norteamericanos de, pues eso, escritos por personajes como Adansky otros contactados por el estilo, y no a los trabajos de investigación críticos que iban desmontando esos casos. La lámpara sospechosamente similar, idéntica a las naves que aparecen en las fotos de Adansky, ya era conocida en Estados Unidos hace mucho tiempo, y de hecho hoy, si tú pones el modelo de la lámpara en eBay, por ejemplo, en eBay.com, en Estados Unidos, en el eBay norteamericano, tú te puedes comprar una de esas lámparas de Adansky y tener en tu mesilla de noche una lámpara con la nave adamskiana típica, no unas maquetas que se comercializaron años después, sino presuntamente la nave en la que él se inspiró para hacer sus fotografías. Si tú consigues, ahora ya están presentes en YouTube, ya puedes buscar los vídeos de Adansky, pero yo tardé años y años en conseguir que un amigo de Nueva York, de Estados Unidos, me mandase una copia en VHS, el sistema NTSC, el sistema americano, que luego fue un cristo poder traducirlo al PAL europeo para poder ver por fin las filmaciones de Adansky, y cuando las ves se te cae el alma a los pies, porque es una cosa tosca, cutre, o sea, que dices, joder, pero cómo durante tantos años los norteamericanos se han creído esto. Ahora ya es mucho más fácil acceder a la información, por eso los fraudes tienen mucho menos recorrido en la actualidad. Pero en los años 90, 80, 90, para nosotros era muy difícil acceder a toda esa información.
Sí, comprendo. Y aún ahora hay mucha información que aún está por traducir, ¿no? Y que seguramente nos vayamos enterando del fraude de otros casos cuando se traduzca esa información. O sea, hay alguna que está traducida y la ves traducida y ves que está bastante mal traducida.
Sí.
Pero bueno, ya para terminar, me has contado ayer, mientras que intentábamos solucionar el problema que teníamos con la conexión del micro y esto, que has estado en casa de abducidos, de alguna manera esperando pues refutar o no el caso, ¿no? ¿Cómo fueron esas experiencias y qué conclusión sacaste de todo ello?
A ver, hombre, es que yo creo que solo hay una manera de investigar. es radical. O sea, si realmente a ti te apasiona un tema, si realmente te comprometes, tienes la necesidad real de obtener respuestas, y si verdaderamente sientes una pasión por estos temas, pues tienes que estar dispuesto a aceptar las reglas del juego y a ir a por todas. O sea, a mí un tío me dice, no, mira, yo es que tengo poderes, doblo cucharas, vale, pues vamos a verlo, tomo una cuchara, doblo la... Bueno, no, es que ahora no estoy preparado, es que no, en este momento, el nivel espiritual, tal, pues ¿qué puedes decir? Que tú no has visto los poderes de ese tío. Si a ti te dice, pues Sisto Paz, por ejemplo, yo he estado en playas, en avistamientos previa cita convocados por Sisto, y para asistir pues teníamos que recitar unos mantras, nos decía que no podíamos fumar, que teníamos que ser vegetariano, bueno, pues yo dejo de fumar, yo me hago vegetariano, yo recito los mantras, hago las meditaciones, o sea, yo estoy dispuesto a aceptar todas las... Aún así, yo voy con Sisto a la playa y yo no veo ningún ovni. ¿Significa eso que Sisto Paz es un fraude? No, significa que siguiendo todos sus protocolos, yo no puedo dar testimonio de que el caso sea real. Y hasta ahí puedo llegar. Luego ya mi opinión personal, que sí, que es un fraude, pero eso es una opinión personal, pero no es una evidencia, ¿no? En el caso de los abducidos, cuando en los años 90 pues surgió a raíz de los libros de Strieber y de Bud Hopkins, todo el tema de los visitantes de dormitorio, comenzaron a aparecer casos en España. Y yo personalmente no me limitaba, como yo no soy periodista, ni me interesa el periodismo, ni tengo buena opinión del periodismo en general, y mucho menos del periodismo de misterio. A mí no me interesa el testimonio exclusivamente, a mí me interesa saber si lo que el testigo dice es verdad. O sea, no me interesa solo recoger un testimonio, publicarlo y ya está, ya has hecho tu artículo, tu programa y ya has cumplido. No, a mí me interesa saber si hay algo real detrás de ese testimonio. Entonces, si un testigo te cuenta que eventualmente iba por la carretera y vi un ovni, pues ahí no puedes hacer mucho más que intentar identificar, si tienes los datos suficientes, el origen de ese presunto fenómeno. Pero si el testigo te habla de una experiencia que se repite diariamente en su casa, como es el caso de los visitantes de dormitorio, hombre, pues si el testigo es bien intencionado, es sincero y accede a que le acompañes a su casa y a que vigiles si realmente esa experiencia es real, pues te puedes encontrar con la situación tan absurda, ¿no? Tan kafkiana, tan almodovariana, de encontrarte de madrugada a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana patrullando la casa de un matrimonio, mientras ellos están durmiendo en el dormitorio, pues tú patrullando por el pasillo a ver si aparecen los EVEs que supuestamente les visitan todas las noches en su dormitorio. Y claro, yo tengo anécdotas muy divertidas de alguna de esas veladas haciendo guardia para ver si venían los visitantes del dormitorio, pero no he tenido la fortuna de encontrarme nunca con ninguno de esos seres que los testigos relataban que les visitaban. Por lo tanto, ¿eso demuestra que ellos mienten? No. Eso lo único que demuestra es que mientras yo estaba allí no apareció nadie tridimensional, real ni físico. Así que a lo mejor la experiencia que ellos relatan no es una experiencia tridimensional, real ni física, sino que es otro tipo de experiencia.
Dices que tú no viste nada, pero ellos vieron algo mientras que tú estabas allí y no viste nada. Es decir, ¿tuvieron alguna experiencia o no?
Sí, claro. Claro, incluso, bueno, y no solo ellos, hay investigadores como Josep Bizarro, por ejemplo, que él cuenta que en una de las casas en concreto, en el municipio de Telde, en Las Palmas, donde se desarrollaba el caso Judith, que es un caso que dedica muchas páginas a este caso en su libro Infiltrados, pues él asegura que una de las noches que él permaneció allí, él sí tuvo la oportunidad de ver a una especie de humanoide de pequeño tamaño, de gran cráneo, cuando en la misma habitación en la que yo pasé 4 días, en aquella casa, yo no tuve esa suerte. Sí es cierto que me levanté de madrugada, porque Judith y su marido, sobre todo Judith, contaba que las visitas se daban a una hora determinada. La casa de Judith es una especie de chalet adosado de dos niveles, de dos plantas. En la planta baja está la cocina, el salón, en la planta baja está en la segunda planta, o sea, la planta alta están los dormitorios, al lado de una escalera que sube directamente desde la planta baja, y los dormitorios de los niños, del matrimonio, un cuarto de baño y una pequeña habitación para invitados que no tiene puerta y que es donde dormíamos los invitados, donde durmió Josep y donde dormí yo. Yo no puedo saber lo que vio Josep, pero yo sí sé que pones el despertador, creo que eran las 3 o 4 de la mañana, cuando supuestamente se ponían las visitas, te levantas. Claro, cuando tú estás a las 3, 4 de la mañana totalmente en silencio, intentando escuchar si realmente se acercan esos humanoides, escuchas de todo, porque todas las noches hay muchos sonidos en una casa y tú no te percatas de ellos porque estás durmiendo, pero si estás atento, el que busca encuentra, ¿no? Si estás esperando escuchar algo extraño, vas a escuchar muchas cosas. Y en un momento determinado, sí me parece escuchar como unos pasos que se acercan, y haciendo de tripas corazón, me levanto a tientas, porque yo tenía me había anudado a la mano una cámara de fotos de esta compacta para que no se me cayera, tenía una linterna, una grabadora al lado de la mesilla, pero claro, como estaba tan, me pegó un subidón de adrenalina cuando escuché esos pasos, porque yo se contaba que precisamente él escuchó esos pasos que se acercaban antes de ver pasar esa figura que él describe como humanoide, y con el subidón de adrenalina me olvidé la grabadora, me olvidé la linterna y salí así a tientas, y tenía la cámara anudada en la mano, por eso tengo una foto de lo que pasó, y cuando yo salgo al pasillo, totalmente a oscuras, a las 4 de la mañana, echando la mano hacia adelante, así a tientas, de repente toco una cabeza redonda, a menos de un metro de altura del suelo, y joder, pienso, hostia, va a ser verdad, le estoy pegando en la cabeza a un ave. Y claro, con el susto, ¿no? Cuando toco la cabeza, aprieto el botón, sale el flashazo, se hace la foto, y era el perro de la familia, que se puso a ladrar, me pegó un susto, me caí por las escaleras, salió la mujer, el marido, se montó un follón. Pero vamos, creo que es lo más cerca que he estado de un visitante dormitorio.
Y bueno, aquí terminamos. Y bueno, gracias por tu tiempo.
Un placer.
Aquí se acaba este audio. Muchas gracias por escuchar. Hasta otra. Chao. Jag såg min kropp ovanifrån.